I'm turning first of all this evening to Paul's letter to the Galatians, chapter 3 and verse 28.
Voy primero que nada esta mañana a la carta de Pablo a los Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Donde el apóstol escribe lo siguiente: En Cristo no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y nuestro tema es el papel o el rol bíblico de los hombres y las mujeres. Y primero que nada, vamos a mirar esta porción y vamos a hablar entonces de los papeles de los hombres y las mujeres en el libro de Génesis. Pero aquí vamos a comenzar. Aquí en Gálatas 3:28. Donde se nos dice que no hay varón ni hembra que sea superior, es decir, no es que uno esté delante del otro ante la presencia de Dios. No hay varón ni hembra en Cristo, porque ambos son herederos juntos de la salvación. Ambos son iguales en su estatus ante Dios. Ambos son iguales en su valor espiritual. Y también en su herencia. En alguna otra parte de la escritura se nos indica que son iguales en cuanto a los dones que puedan tener. Es decir, no que sean los mismos dones los que tengan, pero son iguales ante Dios. Ambos tienen dones y esto siempre lo tenemos que tener presente a medida que pensamos al respecto de este tema. Y entonces esto significa que aquí en este texto la distinción antigua entre los hombres y las mujeres que primero vemos en el libro de Génesis, de que el hombre tiene que ser líder, tiene que tener liderazgo en la iglesia de Dios y en el matrimonio. ¿Acaso entonces esto significa que eso se ha abolido? Pues no significa esto. Más bien significa que cualquier cosa que leamos, recordemos que en términos del valor espiritual y el estatus ante Dios y herencia, no hay ninguna diferencia entre los hombres y las mujeres. Si vemos en alguna parte que el hombre tiene que ser la cabeza de la mujer y la mujer tiene que seguirle, nunca debemos deducir a partir de ello que el hombre es superior a la mujer. Tenemos que mantener presente Gálatas 3:28. Y podemos también mencionar otros textos y que siempre tenemos que honrar en nuestros pensamientos. Y es muy fácil que las personas tomen la conclusión errónea y tener sus propias suposiciones. Vamos a mencionar un par de estas cosas. Ahora vamos a Génesis y vamos a estudiar estas cosas, el papel del hombre y la mujer en el libro de Génesis. Entonces vamos a ir a Génesis 1, versículo 27, donde dice, y crió Dios, o creó Dios, estoy leyendo la Biblia Reina Valera Antigua, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los creó. Ambos son creados a imagen de Dios. Reflejan a su creador un poco. Tienen espiritualidad, se les da un alma, se les da la capacidad del raciocinio y otros dones especiales que Dios le da al hombre y a la mujer. Y varias veces mencionamos estas cosas. Y versículo 28, y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la tierra, sobre todos los elementos y los animales. De modo que hay aquí una igualdad en la creación. Y también leemos que desde el principio, por ejemplo, capítulo 2, versículo 18, se hace una diferencia. Dice así, Génesis 2, 18, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. Ayuda idónea. Un ayudante. Eso sería creado a partir de Adán. La palabra aquí, ayuda, evidentemente, es importante a nosotros. Y lo que quiere decir aquí, con ayuda, es importante y tal vez nos sorprenda saber que la palabra hebrea que se utiliza aquí para decir ayuda idónea viene de la idea de rodear algo, rodear una persona. Entonces Dios, para el hombre, iba a ser alguien que le rodease, una ayuda, como se traduce en nuestra versión, ayuda idónea para él. Y también el término puede ser traducido de forma muy ilustre, como guía, por ejemplo. Tal vez la mejor traducción de la palabra hebrea sería un capacitador, una capacitadora. Protector, protectora, alguien que capacita, alguien que guía, alguien que ayuda. Todas estas cosas están implícitas en este término. Es un llamado alto. Ahí está el hombre, pero necesita a alguien que esté con él, para que le complemente, para que le ayude. Y entonces tenemos esto aquí en Génesis 2:18. Entonces, desde el principio hay un orden. Y la escritura enfatiza mucho este orden. Primero se crea al hombre y después Dios crea a la mujer. Primero al hombre y después a la mujer, para que pueda hacer que él sea suficiente para capacitarle, para apoyarle, para ayudarle, para estar con él. Entonces, primero el hombre, después la mujer, para completar el diseño y hacer que fuera suficiente. Y eso es antes de la caída. Y el Nuevo Testamento mira hacia allí, y el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, nos dice que el hombre fue hecho para Dios, o por Dios, perdón. Sí, para Dios, perdón, y la mujer para el hombre. Y ahí todavía no hay noción, a pesar de que hay una distribución, sí, claro, de papeles e incluso de dones. Aún así no hay ninguna noción de superioridad o de inferioridad. Tenemos que tener esto fuera de la mente. Pero el hombre es hecho para servir a Dios. 1 Corintios 11, para glorificar a Dios. Y la mujer fue hecha para apoyar al hombre, para capacitarle que haga eso, para estar con él. Entonces vemos la diferencia antes de la caída. El arreglo que relaciona el hombre y la mujer no comenzó en la caída, sino que comenzó en la creación. Y después viene la caída. Y bueno, escuchen cuidadosamente, por favor, porque lo que pasó, tenemos que entenderlo. Aquí en Génesis 3, versículo 16, hay consecuencias. Génesis 3, 16. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñaces. Con dolor parirás los hijos. Eso es lo primero que sería asignado a la mujer. Y si tú quieres, como una consecuencia, incluso un castigo por la caída, por el pecado de Eva. Lo segundo es, dice, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. O como dice la Biblia, las Américas, tendrá dominio sobre ti. Y en cierta medida eso ya era así. ¿Acaso no fue ella creada a partir de él para capacitarle? ¿Para ayudarle? ¿Para ayudarle? Pero ahora es mucho más enfatizado, donde dice tu deseo, y a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará o tendrá dominio sobre ti. Parece que antes había una mayor igualdad en el huerto del Edén antes de la caída. Siempre lo hubo, primero el hombre, después la mujer, y había un mensaje en el orden de Dios, y eso se nos dice en el Nuevo Testamento. Hay un mensaje de Dios en el orden que Dios adoptó en la creación. Y aún así, había más cercanía. Pero ahora, debido a la caída y debido al pecado, pues ahora habría algo que sería llamado dominio o enseñorearse. Ahora tendría que haber arbitración, cosas resueltas, no necesariamente diferencias. Pero no había nada de eso en el huerto del Edén. una palabra tan fuerte como enseñorear o dominio entre Adán y Eva no era necesario en el huerto del Edén, pero ahora tenemos que esto se tiene que enfatizar mucho más. Y la mujer y su posteridad, las mujeres, tienen este castigo. El hombre también es castigado. Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ella pecó primero, pero después él pecó también. Y él también es castigado. Él tomó ese fruto prohibido. Y entonces su castigo al final del versículo 17 dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora iba a tener que lidiar con una tierra maldita, que había sido maldicha. Y le iba a costar bastante trabajo. Y le iba a producir espinos y cardos. Y con el sudor de su rostro, versículo 19, comería el pan. Ahora tendría que esforzarse muchísimo y sufrir frustración y dificultades. Y el resultado de su trabajo frecuentemente sería arruinado por diferentes cosas. Así que ambos son castigados. Algunas personas debaten quién fue castigado más, la mujer o el hombre. Y las mujeres dicen, bueno, pues las mujeres fueron castigadas más. Y los hombres dicen, no, pues los hombres fueron castigados más. Pero todo eso es algo frívolo, yo creo. Ambos son castigados. A veces las personas dicen, sí, Eva pecó. Y la sociedad tiene consecuencias, gran castigo como consecuencia de ello. Pero él también pecó. Sí, y ambos sufrieron la muerte, claro, la muerte corporal como resultado de su pecado. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. La razón por la que Eva ahora es mucho más subordinada de lo que era antes no es porque ella haya pecado más, sino que esa es la porción de castigo que le toca para demostrar algo. En las consecuencias de la caída, Dios no solamente está actuando conforme a la justicia, sino también está proclamando algo. Él ha escrito algo en la vida humana que afecta a toda persona en toda tierra, en toda nación, en toda generación, mientras exista el tiempo, para recordar a la raza humana al respecto de la caída. El hombre debe esforzarse y trabajar, y debe arar la tierra, hacer su trabajo, trabajar para obtener alimento y provisión, etc. Y la mujer ahora tiene dolor cuando da luz y se tiene que subordinar al esposo para recordar a toda persona al respecto de la caída. Uno podría decir que el castigo contiene gran amabilidad. Es una gran amabilidad de Dios que hay algo escrito en la vida humana que nos recuerda de la caída. Porque la caída nunca la debemos olvidar. Es el fundamento de todo. La caída del hombre es el fundamento de la necesidad humana. No podemos entender nuestra necesidad. No podemos sentir nuestra necesidad de salvación sin la caída. No podemos entendernos a nosotros. No podemos embarcarnos en la obra de la salvación, incluso después de la conversión, sin entender la depravación y la caída. No podemos entender a la sociedad, no podemos entender nada sin la doctrina de la caída. Entonces Dios ha pensado que es adecuado ordenar los castigos del hombre y la mujer de modo que haya un recordatorio respecto de la caída. ¿Por qué la mujer en el matrimonio y en la iglesia debe subordinarse al hombre? ¿Porque ellos son inferiores? Claro que no. Claro que no. Porque ellas pecaron más que el hombre? No, tampoco. Ambos pecaron de la misma forma. Primero el uno, sí es cierto, pero ambos pecaron de la misma forma. Entonces, ¿por qué razón la mujer tiene su castigo en particular y el hombre el suyo? Pues porque hay un mensaje en ello. Acuérdense de la caída. Me debo subordinar si soy mujer debido a la caída. Todo mundo solía saber esto antes, hasta más o menos el 1900, por ahí. Todo mundo en esta tierra de Britania, de Inglaterra, del Reino Unido, entendía que la subordinación del matrimonio venía de la caída del hombre. Era un mensaje. Nadie decía, porque las mujeres son hechas inferiores que el hombre. No, decían, es la caída. Es una marca distintiva. Eva pecó primero. Él tiene que trabajar duramente, ella tiene que subordinarse. Bueno, una de las grandes campañas del demonio es deshacerse de la caída, de esa idea. Entonces, hay ataques constantes sobre la palabra de Dios. Y en la última parte del siglo XIX se levantó una ley muy terrible, el movimiento del alto criticismo. No una ley, sino un movimiento que fue diseñado como un virus computacional. Para entrar en el pensamiento de los teólogos, ministros y cristianos, de modo que la Biblia fuera minada y ya no se considerase como algo confiable. Entonces ya no se pudiera creer en una narrativa de la creación literal en el libro de Génesis, porque comenzó a ser descrito todo esto como poesía, como mitos, y todo ese movimiento del alto criticismo, el objetivo era deshacerse de la creación del libro de Génesis y te deshaces de la caída. Hay que deshacerse de la caída. Esa es la gran campaña de Satanás, porque sin la caída, entonces no hay necesidad de salvación, no hay necesidad de redención. Esto es fundamental, la caída es fundamental. ¿Y por qué la sociedad se apanica para poder deshacerse de la subordinación en el matrimonio? ¿Por qué? Para deshacerse de verdad del matrimonio. Es el fundamento del feminismo. ¿De dónde viene la energía del feminismo para empujar ese movimiento? Pues el fundamento satánico, deshazte de la caída. Si te puedes deshacer de la distinción entre hombres y mujeres y la gran señal de la subordinación que Dios nos dio a la raza humana para recordarnos de la caída, pues entonces te deshaces de la caída. Y menciono estas cosas libremente porque verdaderamente hay problemas muy grandes aquí con esto. Las cosas que están en juego son muy grandes. Entonces la razón por la cual la subordinación de la mujer en el matrimonio y la iglesia nos la dio Dios es para que tengamos un recordatorio. Ambos sexos tienen su castigo, pero ambos son diseñados como un recordatorio de la caída. Entonces no los tenemos que decir a nosotros mismos. Ah, ¿por qué no puede haber mujeres predicadoras? Bueno, pues porque es que el hombre y la mujer y ellas no sirven para esto, pero yo sí, no, en absoluto es así, para nada. Más bien es para enseñarnos algo, para recordarnos de la caída. Y entonces, y es mucho más importante que obedezcamos esto, lo cumplamos, porque es verdad lo que está en juego. Es el mensaje de Dios que nos está queriendo dar. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Esa es la razón por el ataque, esa es la razón por la cual Satanás ataca tanto este punto. Bueno, vamos a avanzar al Nuevo Testamento. Un momento. Quiero ir a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. ¿Y dónde la ley dice que la mujer debe escuchar y el hombre debe ser el maestro? Bueno, pues en Génesis 3:16, por ejemplo, y el 17 también que hemos leído. Hay que acordarse que cuando el apóstol Pablo dice la ley, él hace referencia a todos los libros de Moisés. Todos los libros de Moisés fueron descritos como la ley en los tiempos bíblicos. Entonces, eso es lo que hemos estado leyendo en el libro de Génesis. Ahí se tiene ese punto. Y después voy a ir a Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2, donde el apóstol es todavía más explícito. Primera de Timoteo 2:11. Ustedes se acuerdan de este pasaje donde dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Estamos hablando aquí de la iglesia y se gobierna a través de la palabra de Dios y se dan las razones. Y una vez más, el apóstol Pablo no dice porque la mujer es inferior al hombre, claro que no. Ni tampoco dice, como muchas personas sugieren, porque el papel que Dios deseaba fue revertido en el huerto del Edén. En otras palabras, dicen que Eva, antes de comer del fruto prohibido, tendría que haberle preguntado a su marido. Él tenía que haber decidido ese asunto. Y ella lo decidió, y ella entonces tiene el castigo debido a que tomó el papel de su marido. Bueno, eso es ingenioso y es plausible también, pero eso no es lo que dice la escritura. Créelo tú si tú quieres, pero es solamente una suposición humana. No, la escritura no dice nada de esto, de que el castigo de Eva fue así porque ella usurpó el papel de su marido. Es castigada porque pecó primero y ella es escogida para llevar cierto castigo y a él se le pone otro castigo, como ya he estado diciendo, para proclamar la caída, para recordarnos de ello. Y aquí tenemos la razón de Pablo. Esto es inspirado. Porque no permito a la mujer enseñar, etcétera, etcétera, versículo 13 después, porque Adán fue formado el primero y después Eva. Esa es la razón número uno. El orden de la creación es un mensaje. Que Adán sería el maestro y Eva sería la que escucharía. Y después la razón número dos, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Entonces, primero fue formado, pero ella fue primera seducida, engañada. Fue la primera que pecó. Esas son las razones. Y ahora decir, ella fue la primera que pecó porque ella fue la más ingenua, por eso las mujeres son ingenuas, o ella fue la primera en que pecó porque ella fue la que tenía menos discernimiento, por eso tienen menos discernimiento las mujeres. Todas esas son suposiciones humanas y nada más. La escritura no dice nada de eso. Simplemente dice que ella lo hizo primero. De modo que entonces ella tiene un castigo en particular y él tiene un castigo diferente. Si simplemente nos apegamos a la información que tenemos en la Biblia, es más fácil deshacernos de todas estas ideas que la gente puede tener de que un sexo es intrínsecamente superior al otro, lo cual es una tontería. Y entonces, de la información que se nos da, inferimos demasiadas cosas, pero si hay diferentes papeles que son claramente establecidos o afirmados después de la caída. Entonces, ¿por qué el predicado tiene que ser un hombre? Bueno, pues porque él fue formado primero, había un mensaje en ello, y Eva cayó primero, de modo que ella lleva ese recordatorio en particular de la caída, en la forma en que ella fue castigada. Ahora voy a ir a Efesios 5. Efesios 5, donde vemos un poquito más lo que se nos explica también en el matrimonio. Efesios 5, versículo 22. Sí, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y eso es bastante claro. La mujer debe someterse o sujetarse. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es la misma palabra que se utiliza en Hebreos con respecto a los miembros de la iglesia que se deben de someter a un anciano o un pastor. Entonces, ¿qué significa el sujetarse o someterse a un anciano? ¿Significa que él gobierna tu vida? Claro que no. ¿Significa que tienes que preguntarle todo lo que vas a hacer al anciano? Claro que no. Ni tampoco tiene que ser así la esposa con el esposo. No es un dominio. Toda esposa tiene sus dones, su capacidad de raciocinio y su mente, y sus habilidades. Ella tiene muchas cosas que hacer y tiene muchas cosas que decidir y determinar. No debemos permitir el hecho de que en el matrimonio somos la cabeza sea algo como opresor, si tú quieres, de modo que le quite a la mujer su mayordomía de todas sus capacidades. La mujer dice que tiene que estar sujeta o sometida, si el griego significa ponte detrás o debajo. Él debe de liderar, pero no debe de dominar. Las casadas estén sujetas o sometidas a sus propios maridos como al Señor, en obediencia a Él. Eso es lo que significa, porque el Señor nos lo dice. Debemos desear agradarle. Entonces, por amor a Él, lo hacemos. Y después el versículo 23. E intentamos señalar esto en los servicios, en un casamiento. Porque el marido es la cabeza de la mujer en este sentido. Y se limita bastante. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Bueno, podemos mencionar diferentes términos para describir esto. El hecho de que Cristo es la cabeza de la iglesia significa que Él es benevolente con la iglesia. Es amoroso. Sostiene. Es sacrificial Cristo para con la iglesia. Imparte gozo. Mi gozo os dejo. Esposos deben poder decir en todo lo que digan a sus esposas todos los días, mi gozo yo te doy. Es un liderazgo que involucra una comunión cercana y es una cosa fiel, con cuidado, con sensibilidad se realiza este liderazgo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, nos vamos a atrever a decir que el liderazgo del esposo en el matrimonio es algo que se tiene que ganar. Pues no, la gente dice que no. Es por derecho divino. Y en cierto sentido eso es así. Pero si es como el liderazgo de Cristo para con la iglesia, lo cual es por derecho divino, al mismo tiempo es algo que se gana, un liderazgo que se gana. El esposo debe ganarse el respeto y la subordinación de su esposa. Y él es el que le da salud o salvación al cuerpo. Es muy difícil ser preciso al respecto de qué significa esto, pero lo más probable es lo siguiente. Cristo es el salvador del alma. El esposo es el salvador del cuerpo. Es decir, la vida. El esposo es responsable por la salud y la felicidad y el gozo y la paz de su esposa. Para asegurarse de que ella tenga disfrute como humana, de que tenga libertad, que tenga acceso al servicio cristiano y los privilegios que ella tiene en Cristo. Y él es responsable por asegurarse de todo ello. Una vez estaba hablando con un esposo al respecto de alternarse en los cultos y cosas así durante la semana, en los cultos de la semana, de modo que su esposa pudiera venir. Y él se enojó al respecto de esto y dijo: "Pero yo soy el esposo", me dijo él. Y entonces él comenzó a explicar la importancia de que él estuviera en la casa de Dios. Y le dije: "¿Qué respecto de tu esposa? Tú eres responsable de que ella tenga acceso a las mismas bendiciones y a los mismos tesoros". Y ni siquiera él se había puesto a pensar en ello. Todo lo tenemos aquí. Él es el salvador del cuerpo, el que le da salud al cuerpo, como dice la Reina Valera Antigua. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿y cómo nos sujetamos a Cristo? Bueno, pues le admiramos, tenemos gratitud para con Él. Y entonces, ella de verdad tiene algo que admirar en su esposo y algo de qué estar agradecida con él debido a su calidad de su liderazgo. Y tenemos que recordar que nos lo tenemos que ganar. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y si no hay suficiente aquí para retar al esposo, entonces el apóstol Pablo avanza completamente al esposo, versículo 25. Maridos, amad a vuestras esposas. El afecto, la calidez. Y eso tiene que ser expresado. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, en el lavamiento del agua por la palabra. Los esposos son responsables por asegurarse de que él ponga un ejemplo santo, un ejemplo correcto, de modo que haya felicidad en el hogar y la familia. Versículo 27, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el amor, el afecto, la lealtad dentro del hogar comienza con él. Y mira esto en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. ¿Cómo un hombre ama su cuerpo? Bueno, pues se asegura que come. A veces él es una bestia hambrienta, por así decirlo, es una broma. Y se asegura de que come. Y así como cuida su cuerpo en ese sentido, así es responsable por su esposa, por su felicidad, para que pueda venir a escuchar la palabra de Dios en la iglesia, para que tenga felicidad en todo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y después tenemos la gran analogía entre el esposo y la esposa, y Cristo y la iglesia, que está allí hasta los versículos finales de esto. Pero tengo que avanzar brevemente. Quiero ir a mencionar otro punto. Ya hemos hablado al respecto de la subordinación que comienza en el libro de Génesis. Llegamos aquí al Nuevo Testamento, brevemente, Nuevo Testamento, pero ahora la pregunta se tiene que hacer o el asunto se tiene que ver y decir sí, vemos que hay subordinación de la mujer al hombre en el matrimonio, en el liderazgo de la iglesia y la predicación. ¿Y qué al respecto del Estado? ¿Qué al respecto de la sociedad? ¿Puede una mujer tener cierto, por ejemplo, primer ministro o algo así? ¿Una mujer cristiana puede ser primer ministro? ¿El papel se extiende a la sociedad en general, el de sujetarse o someterse? Voy a intentar responder esto de forma muy breve, pero eso es otro que necesitamos, otra cosa que debemos considerar. ¿Qué respecto del concepto de la mujer como alguien que crea o promueve el hogar. Mucha gente promueve esto hoy en día. En el libro de Génesis señalan, conforme uno lee el capítulo 3 en particular, vemos que el papel del hombre está fuera de casa y el de la mujer dentro de casa, dicen algunos. Y algunas personas toman eso y lo aplica a través de todas las edades. Dicen, eso es un principio para siempre. Que la mujer tiene un papel en la casa y el hombre fuera de la casa. ¿Acaso eso es así? ¿Siempre? Bueno, quiero mencionar esto, quiero responder eso, porque ese es un razonamiento erróneo. Es una interpretación errónea. Hay algunas cosas, no muchas, pero hay algunas cosas en la Biblia que son culturales. Por ejemplo, hay tres textos del Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo claramente dice que el hombre debe trabajar con sus manos. Lo cual significa que la mayoría de ustedes, hombres en esta congregación, están haciendo las cosas mal. Porque están trabajando con la cabeza y no con sus manos. Y solamente algunos verdaderamente están obedeciendo la Escritura. Bueno, este es un punto en la que algunas cosas en la Escritura, algunas cuantas, solamente muy pocas, están relacionadas con la cultura. Y entonces el apóstol Pablo, en un tiempo cuando la mayoría de las personas trabajaban con sus manos, pues le decía a las personas que trabajasen y no solamente fueran perezosos, podía él utilizar esa expresión. Pero eso no significa que no podamos trabajar usando la cabeza. Y así pasa también con este enfoque en la casa. En los Estados Unidos de América hay grupos de iglesias muy grandes que establecen esto como una ley fundamental. La mujer tiene que estar en la casa y ahí se queda todo. No solamente estamos hablando de un punto, sino estamos hablando de algunos cuerpos, evangélicos cristianos. Pero eso es una cosa cultural, una cosa práctica. Si nosotros estuviéramos viviendo en tiempos del Nuevo Testamento, entre los judíos, prácticamente toda familia representada en esta congregación tendría una pequeña granja, si tú quieres. Algunos tendrían granjas donde se cultivase más comida o menos comida para la casa. Y no hay nada de malo en ello, claro. En el libro de Proverbios, la mujer, de hecho, a veces hace ciertas cosas. Compra el campo, lo selecciona y ella es responsable de granjear esa pequeña granja para poder tener alimento para la familia. Y bueno, en aquel entonces nadie vendía paquetes de harina ni cosas así, sino que ella tenía que usar un molino para producir la harina y para poder producir pan para la familia, le tomaba a la mujer 4 o 5 horas de trabajo fuerte para la mujer. Y damas, ustedes, ninguna de ustedes hacen eso hoy en día. Y no solamente ella tenía que hacer el pan y cocinarlo y ver la estufa y todo ello, sino que no había tiendas como hay después. Entonces uno iba por la granja o por las granjas más bien, y entonces se canjeaba o se compraba artículos que se cultivaban en otras granjas que uno no podía cultivar. Y entonces uno intentaba cultivar lo suficiente, no solamente para la familia, sino también para las organizaciones caritativas, porque eso era parte de la ley de Dios. Se tenían tantas hogazas de pan y se tenía que recordar a los pobres y a los necesitados. No había beneficios como aquí en el Reino Unido. Entonces las esposas cocinaban para ellas y para otros, y también para intercambiar. Y después se tenía que ver las ovejas domésticas. Y después se tenía que tener otras cosas, por ejemplo, tejer y cosas así, porque se podía poder obtener, se tenía que poder, o se conseguía ropa, o no ropa, sino todo lo necesario para hacer ropa a partir de los animalitos que tuviéramos. Entonces, también, por ejemplo, los tapices de la casa eran hechos por la mujer de la casa. Todo eso consumía muchísimo tiempo. No había máquinas, no había lavaplatos, no había nada de eso. Y después se tenía que lavar la ropa con una piedra, etcétera, después de haber tenido la lana de las ovejas para hacer la ropa y tejerla. Y ustedes no tienen que hacer nada de esto hoy en día. Y todavía hay mucho que hacer. Ya sé que eso es así, hay mucho trabajo por hacer, lo sé, lo sé. Pero las cosas han cambiado. Esta idea de que hay que hacer todo en la casa y nada más, y que de alguna forma desafía la ley de si no es así, pues eso es una cosa cultural. Todo ha cambiado ya. Hoy en día, por otro lado, vivimos en una ciudad occidental donde las cosas no están saliendo bien, donde hay que hacer todas las cosas uno mismo. Bueno, muy bien. Pero ahora más bien las compañías hacen todo eso, cobran mucho dinero y hay que pagar renta, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que el esposo y la esposa tienen que trabajar bastante para pagar todas las cosas. Era mucho más fácil antes, cuando uno lo hacía todo solo. La industrialización tal vez no ha sido tan útil para nosotros, pero bueno, ya lo dejo allí. De todas maneras, estamos aquí con esto, ¿no? Entonces necesitamos dos ingresos del esposo y la esposa y tienen que trabajar. Y ahora, la idea. Y bueno, lo siento, la idea aquí es tan simple como que el hombre afuera de la casa y la mujer en la casa, eso sería cultural en la Biblia. Estos no son textos que debamos obedecer porque son principios que tengamos que obedecer para siempre, como algunos piensan que lo es. Pero bueno, alguien puede ser, por ejemplo, el jefe supremo de una compañía si es mujer, el supergerente ejecutivo de toda la compañía, el jefe, jefe, jefe. Pues la respuesta es sí. Uno puede serlo. Hay un problemita nada más. Una cosa práctica. Tú lo debes decidir. ¿Puedes tú hacer eso y cuidar a tu familia de forma adecuada? Y tener tu servicio cristiano. Esto es un reto para hombres y mujeres. Hay muchos hombres que se les ha ofrecido puestos muy importantes, lo sé como un hecho. Muchas personas a través de los años me han hablado y muchas personas, tal vez no de esta iglesia, me han venido a decir, debo hacer esto, debo hacer aquello. Y durante mi vida muchas personas me han preguntado respecto de esto. Queremos analizar este punto. Algunas personas con posiciones mucho, muy altas, hombres y mujeres. Y se han echado para atrás y no toman esa posición porque en su caso sintieron que su llamado cristiano estaba en otra parte. Y la necesidad de su familia era primordial también. Entonces no han subido más allá de cierto punto. Y eso aplica verdaderamente a hombres y a mujeres. Y a muchas cosas en la vida así. Las personas dicen, bueno, yo creo que tengo una habilidad para las artes. ¿Puedo yo dedicarme a las artes? Bueno, en cierta forma no hay razón por la cual no lo pudieras hacer, excepto, a menos que, porque a veces la mayoría de las actuaciones son los domingos. Y eso, por completo, deja de lado enfocarse en las artes. Porque es un asunto de la mayordomía cristiana, así que la respuesta es no. La respuesta más bien en principio sí puedes, pero es una cosa que tiene que ver con la mayordomía práctica de tu vida cristiana. Vas a pagar un precio demasiado alto y en lo que respecta a las mujeres puede ser algo muy duro, porque si tú tienes un alto llamado de la familia, si eres una supermujer, tal vez pueda ser gerente ejecutiva de una compañía muy compleja al mismo tiempo, pero tienes que pensar mucho porque hay muchas presiones y tienes necesidades de la familia, pero lo mismo pasa con el hombre. Y frecuentemente hay que hacerse para atrás, echarse para atrás al respecto de ello. A veces, por ejemplo, o perdón, más bien antes, cuando la señora Thatcher fue primer ministro, los cristianos decían, ¿acaso tiene que ser una mujer un primer ministro? Bueno, pues en cierto sentido no es una mala idea. Si la mujer en la creación, al ser creada, fue capacitar y apoyar y ser una ayuda, uno podría decir que ella está posicionada de forma ideal para ser primer ministro, para apoyar a la nación y para que las cosas salgan bien para todos. Tal vez pueda funcionar, es una cosa práctica. ¿Qué hay al respecto de tus compromisos cristianos y familia? ¿Ese es tu llamado distintivo? El tener una mujer que sea primera ministro no está mal en principio. Y yo no estoy hablando de Miss Thatcher ya. Pero no está mal en principio, pero estas son cosas prácticas. Y no vengan a mí, por favor. Porque a veces cuando los cristianos tienen ciertas ideas, y yo he tenido varios casos así a través de la vida, alguien dice a otra persona, ¿qué debo de hacer? Y no saben, y dicen, pregúntale al pastor. Y yo no sé tampoco. ¿Tú no sabes? Me dicen, ¿no sabes? Y es que la situación es difícil. Es difícil, una situación difícil, y solamente tú ante el Señor puedes decidir, yo te puedo ayudar tal vez con los principios bíblicos, pero la respuesta es que no hay nada malo en principio, en la sociedad, en el Estado, pero en la iglesia. El enseñar de forma autoritativa la palabra de Dios en el matrimonio, el esposo tiene que escuchar a su esposa. Ella tiene sabiduría, ella tiene mucha intuición, y más le vale escuchar, y con cuidado. Si él es opresor, eso es terrible. Si no sabe cómo escuchar, si no sabe cómo puede ser contradicho a veces porque es demasiado orgulloso, y muy tonto al mismo tiempo. Eso es muy triste. El liderazgo, y es lo mismo en la iglesia. ¿Acaso el pastor, él es el primordial anciano en la iglesia? Pero si los ancianos ven algo de forma diferente, al pastor no están de acuerdo, él no puede seguir en contra de ellos y nada más, él tiene que escuchar. En general, ellos quieren apoyarle, sí, ayudarle, apoyarle. Pero si su sabiduría colectiva no puede estar de acuerdo con algo que él piensa que debe de hacer o que ellos deben de hacer, pues él tiene que escuchar. Él no puede simplemente salirse con la suya, y es lo mismo en el matrimonio. Aquí tenemos un liderazgo sensible, así que enfatizo estas cosas. Y bueno, hemos visto diferentes puntos esta noche, pero vimos un poco al respecto de los papeles de hombres y mujeres en la iglesia y en el matrimonio, y también hablamos un poquito al respecto de la sociedad en general. Terminemos cantando el himno 456, himno 456.